En Casa de Herrero, es radio.
Son amigos las 9 y 23 minutos, 8 y 23 minutos en la Comunidad Canaria. Seguimos hablando de lo que está ocurriendo hoy en Barcelona. Ya les he dicho al principio del programa, hoy viernes a las 8, que la edición era especial y que el formato era también especial y también la tertulia va a ser especial. Hay algún contertulio habitual, como por ejemplo Tomás, ya te iba a llamar Tomás Gómez, Tomás Cuesta. Siempre, no sé por qué, yo no sé por qué, cuando voy acelerado tengo una especie de cruce de cables, inmediatamente confundo tu apellido. Igual no es un síntoma que hable bien de la senectud que me espera. Bueno, ¿cómo estás viendo la jornada?
Bueno, era lo previsto, ¿no? Una especie de revolución a dos velocidades, es decir, la movilizada por Tsunami Democratic y la otra parte, la contraparte, que es la de los CDR. Ahora es, ya ha llegado la hora de los CDR y la gente que ha venido de comarcas, como se dice en Cataluña, pues espero que o que se vuelvan a su casa o que procuren refugiarse, porque puede ser muy dura, ¿eh?
O sea, que sigues esperándote lo peor, sigues esperándote una noche dura porque agitada.
Sí, antes lo hablábamos. En Barcelona es un refugio de antisistemas. Lo ha sido siempre, además aplaudidos por la administración, incluso incluso protegidos. La gran mayoría de los movimientos anarquistas italianos han encontrado un refugio en Barcelona, los llamados tutti bianco, los de los monos blancos, estos que se hicieron tristemente célebre en Génova, los antisistemas, los black blocs franceses están a un paso. Y los alemanes. Eso es muy difícil, va a ser muy difícil de controlar. Yo creo que a día de hoy el independentismo, el radical y el pacífico le está echando un pulso al gobierno y el gobierno lo está perdiendo.
Bueno, Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas
Gracias
noches.
Por venir un día como hoy. Le hemos pedido el a favor que nos ha hecho profesionalmente
nada,
y yo le agradezco.
Se incorporará
después también
aquí
Ignacio Cembrero y ahora hablaremos con Pablo Planas, que está en Barcelona. ¿Cómo lo ves tú, Marisol? ¿Está respondiendo a las expectativas? Hay que decir que hoy ha sido una jornada doble. Por una parte tenemos esta huelga general convocada por los sindicatos independentistas y después está esa concentración mayoritaria pacífica, más de medio millón de ciudadanos, y luego está el rebrote violento del que hablaba Tomás Cuesta hace un instante.
Bueno, el rebrote violento ya es la tercera jornada, ¿no?, que lo vivimos, entonces en ese sentido, quitando lo del Prat del lunes, podríamos decir tercera o cuarta, bueno, cuarta, ¿no? No nos ponemos de acuerdo. Yo la verdad es que yo sinceramente, personalmente, estoy muy preocupada, ¿no?, por lo que estoy viendo. Yo creo que lo que está sucediendo en Cataluña pues es terrorífico, a efectos internos, a efectos de las consecuencias para este país, y luego la repercusión internacional que tiene pues también es muy negativa. Solo un apunte hoy de la jornada, ¿no?, que es verdad que hoy estaba el día de hoy era el que estaba rodeado ahí con un círculo rojo como el más peligroso, el más temido, la noche de hoy, también el fin de semana, porque es verdad que la gente tiene más tiempo libre el fin de semana y puede haber, de hecho va a haber más protestas, pero bueno, el día más peligroso era el día de hoy. Y solo hay un apunte para mí positivo, que es que la manifestación pacífica ha sido menos numerosa de lo que podía preverse, siendo muy, muy numerosa, porque medio millón de personas es muchísima gente. Es verdad, y lo destacaba el ministro, que no es tan numerosa como muchas de las manifestaciones que ha habido en los 11 de septiembre. Bueno, pues algo positivo hay que ver, yo me voy a quedar con eso.
Por ahí, los 11 de septiembre se preparaban con 3 y 4 meses de atención.
Bueno, pero esto también ha podido tener una preparación previa importante.
Bueno, el ministro Marlaska ha empezado por ahí. Saludo a Ignacio Cembrero, que acaba de llegar en este momento, y enseguida te doy la palabra, y también a Pablo Planas, que está en Barcelona, pero no quiero hacer esperar a Lorena Roldán, líder de Ciudadanos en Cataluña. Hemos pedido que también nos ayude a valorar desde su posición política y desde su posición privilegiada como barcelonesa, que es de lo que está ocurriendo. Lorena, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son los titulares que te vienen a la cabeza por lo que está ocurriendo y hasta ahora, Lorena?
Pues la verdad que muchísima preocupación con lo que estamos viviendo en Barcelona, con estas imágenes que nos llegan hoy desde Vía Layetana, Y la verdad es que insisto en que estamos muy preocupados, en que sobre todo hay que actuar, hay que, no podemos mirar hacia otro lado, no podemos fingir que hay normalidad cuando lo que están es ardiendo las calles, y no es una manera de hablar, es literal. Lo que está pasando no solamente en Barcelona, sino también en Tarragona, en Lleida y Gerona, este caos generalizado que están sembrando los comandos radicales separatistas, que está sembrando este tsunami totalitario, hay que ponerle freno y hay que hacerlo a la mayor brevedad posible. Yo insisto que llevamos muchos días ya de caos, muchos días ya de miedo, con gente que no puede hacer vida normal, con gente que está recluida en sus casas porque tiene miedo de salir a la calle, que no puede llegar a clase, que no puede llegar al trabajo, que no puede llevar a los niños al colegio, y por tanto es urgente que le pongamos fin a esto, y por tanto eso pasa también por cesar al señor Torra. No puede ser que tengamos al frente de la Generalitat a una persona que le da las gracias a los violentos, a una persona que se va a cortar carreteras con ellos. Lo vimos ayer, cómo iba a paralizar el país él mismo cortando carreteras. Yo creo que tenemos un pirómano al frente de la Generalitat y es urgente que lo echemos.
Es curioso, Lorena, porque es el discurso de tu partido, el de Ciudadanos, el que está insistiendo más en este punto, cuando escuchamos la reacción del partido que gobierna, que es el Partido Socialista, de los representantes del gobierno. Oímos palabras como normalidad o como proporcionalidad o como, digamos, contención. ¿Te parece que el gobierno y, en definitiva, el partido que lo sustenta está enfrentándose adecuadamente a la situación que se está planteando en Barcelona?
Pero es que vamos a ver, cualquiera que ponga hoy la televisión y vea lo que está pasando en Barcelona y en el resto de Cataluña, no puede hablar de normalidad. ¿Cómo va a ser normal que se cancelen vuelos? ¿Cómo va a ser normal que haya barricadas, que haya hogueras en las calles? ¿Cómo va a ser normal los enfrentamientos que estamos viendo con los Mossos de Escuadra y con la policía? Les han tirado ácido, les han tirado cócteles Molotov, han tirado también pirotecnia contra los helicópteros de los Mossos de Escuadra, con la desgracia que eso podría ocasionar. ¿Cómo se puede hablar de normalidad? Yo es que, de verdad, a mí no me entra en la cabeza cómo el ministro Marlaska o el señor Sánchez pueden hablar de normalidad. Se ha tenido que suspender incluso el Barça-Madrid que estaba previsto. Si todo es normal, ¿por qué no se puede jugar este encuentro? Es que yo creo que la realidad está pasando por encima de las opiniones que puedan tener el señor Sánchez y el señor Marlaska. Es urgente no negar la realidad, es urgente reconocer que ahora mismo hay un problema en Cataluña, y el problema tiene nombre y apellidos, y es Quim Torra, porque insisto que en lugar de calmar los ánimos, que en lugar de apaciguar a este tsunami totalitario, lo que hace es encenderlo de nuevo. Ayer vimos cómo venía al Parlamento y no se le ocurrió otra cosa que decir que en 2020, la primavera del 2020, iba a haber un nuevo referéndum de autodeterminación, un nuevo referéndum para separarnos del resto de España, que se iba a volver a presentar un texto de constitución alternativa y, en definitiva, volver a repetir el golpe. Es que, insisto, que es una persona pues muy irresponsable, que no puede estar ni un minuto más siendo el representante del Estado en Cataluña.
Una pregunta más, Lorena, porque en la comparecencia del ministro del Interior, Grande Marlaska, la quería empezar por ahí, cuando ha hablado de la asistencia a cientos de miles de ciudadanos, ha dicho pacíficamente, la mayor parte de ellos, hoy han colapsado el centro de Barcelona, pero inmediatamente ha dicho, no es una manifestación tan numerosa como otras que se han producido recientemente, y estaba haciendo naturalmente referencia a las diadas de los años 13, 14, 15. ¿Consideras que es en este momento un dato relevante el hecho de que no haya habido tanta gente como otras veces en las calles de Barcelona?
Para nada, porque es que llevamos 5 días de colapso en Cataluña. 5 días, insisto, de cortes de carreteras, 5 días con las universidades cerradas, 5 días con los comercios cerrados, con unas noches en las que estamos viendo pues muchísimos disturbios, muchos heridos. La noche de ayer se saldó con 40 heridos y los que llevamos ya desde el lunes. Veremos a ver qué pasa esta noche, y por tanto yo creo que no es ahora mismo importante o no la participación que haya podido haber en esta manifestación, que además pues yo me reservo también la opinión. Hemos visto una manifestación en que en donde la persona encargada de leer el manifiesto es el señor Sastre, el asesino de Bultó. Es que, ¿qué quiere que le diga? Sinceramente, yo creo que el señor Sánchez y el señor Marlaska tienen que dejar de pensar en clave electoral y tienen que pensar en proteger a los catalanes, que llevan desde el lunes con miedo, que llevan desde el lunes sin poder hacer su vida normal, que están viendo cómo el fuego y las cenizas alcanzan su casa. Es que es gravísimo lo que estamos viviendo aquí.
Lorena Roldán, muchísimas gracias por atender esta llamada. Mucha suerte, mucho ánimo, porque vamos a necesitar clase política muy volcada en la solución de los problemas que se están poniendo de manifiesto. Gracias.
Muchas gracias y un saludo.
Don Ignacio Cembrero, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias también por el esfuerzo de venir un viernes, que sé que siempre es especialmente complicado para las personas que tienen ya su agenda preparada con anticipación. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que más te llama la atención de lo que estamos viendo?
Bueno, la manifestación, efectivamente, hay menos gente que en la diada, pero estamos hablando de 525.000 personas. Según la Guardia Urbana, sigue siendo un número altísimo y, además, muchas de ellas han hecho el esfuerzo de caminar durante varios días. Y es algo, de todas formas, que estaba organizado desde hace tiempo y casi, yo diría, no con la misma antelación que una diada, pero sí estaba organizado hace tiempo. Me llama la atención el contraste entre una mayoría, sin lugar a dudas, pacífica y una minoría bastante numerosa, desde luego más numerosa, aparentemente, que en las noches anteriores, muy violenta y muy organizada. Esto, las protestas violentas en la Lletà, en la Villa de la Lletà, en Oquinoa, y también ahora se han trasladado también en Tarragona. Las protestas violentas es algo organizado, yo diría que es casi, se acerca bastante a las técnicas de guerrilla urbana. Esto no son unos jóvenes espontáneos que lanzan piedras, es algo mucho más organizado, cuando tienen cohetes que lanzan contra la policía, ácidos, bolas de acero, etcétera, y hay un policía inconsciente que ha sido evacuado. Y yo tiendo a pensar que toda esta violencia, todos estos jóvenes violentos, algunos de ellos, por cierto, muy, muy jóvenes, que no saben muy bien, como hemos visto en algunos vídeos cuando les preguntan los medios qué es lo que están haciendo allí, yo tiendo a pensar que esto es algo que está inspirado por un sector del independentismo que juega a cuanto peor, mejor. Y tiendo a pensar que una parte de Junts per Cat y probablemente una parte de la CUP están detrás de estos jóvenes.
Seguiremos enseguida pulsando opiniones. Estamos también tratando de conocer el planteamiento, los puntos de vista de los partidos que tienen en Cataluña su actividad principal. Hemos hablado con el Partido Popular, hemos hablado con Cayetana Álvarez Toledo, que ha tenido un enfrentamiento esta mañana con los estibadores violentos. Hemos hablado también hace un instante con Lorena Roldán de Ciudadanos y vamos a hablar ahora con Ferran Pedrell, que es portavoz adjunto del PSC en el Parlamento de Cataluña. Don Ferran, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Vive con preocupación lo que está pasando o está dentro de lo que cabía esperar?
Bueno, que no fuera previsible no se puede decir. Es decir, se preveía que dentro de movilizaciones masivas podía haber algún sector que considerara acciones del tipo que estamos viendo, ¿no? Pero eso no significa que no esté preocupado, al contrario, me parece que cualquiera con dos dedos de frente tendría que estar preocupado.
La gran pregunta que nos hacemos, es verdad que ustedes en Cataluña lo viven de una manera, nosotros estamos viendo las imágenes que nos ofrecen las televisiones, tenemos una visión, por lo tanto, mucho más distante, más lejana, y nos preguntamos, la respuesta institucional, me refiero a la respuesta del gobierno central, también del gobierno de la Generalitat, ¿está siendo la adecuada para hacer frente a la situación que se está viviendo en Barcelona estos días?
Bueno, por parte del gobierno de España se ha acudido en auxilio del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, en el sentido de que primero se han desplegado miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que han actuado siempre coordinadamente con los Mossos de Escuadra y con el Departamento de Interior, y en auxilio de actuaciones en las que se les requería. Además, se ha mostrado, creo, una firmeza democrática clarísima y se ha tratado de actuar con serenidad. Por parte del gobierno de la Generalitat de Cataluña, la verdad es que, al margen de lo que le oímos al conseller de Interior, la reacción del presidente de la Generalitat de Cataluña fue tarde y mal. O sea, que parecía absolutamente desganado con su condena a este tipo de actos de vandalismo y de violencia.
Don Ferran, un asunto que preocupa, por lo menos a mí me parece que preocupa y mucho a los ciudadanos españoles, es la aparente falta de unidad que hay entre los partidos constitucionalistas, tal vez porque el 10 de noviembre hay elecciones y por lo tanto pues hay también que cuidar un poco, digamos, mensajes específicos de cara a los electorados de cada uno de esos partidos, de esas formaciones políticas, pero hemos visto cómo el Partido Socialista de Cataluña arremeta contra el Partido Popular o contra Ciudadanos, o Ciudadanos contra el Partido Socialista de Cataluña. En otras circunstancias había un elemento, digamos, que contribuía a mantener la esperanza ciudadana, que era ver un bloque más o menos homogéneo de los constitucionalistas frente a un fenómeno como este. ¿Usted considera que esa unidad efectivamente está cuarteada?
Bueno, el que haya elecciones continuamente, tanto en el conjunto de España como también nos pasa en el Parlamento de Cataluña, no ayuda, no contribuye en nada a que se aborde de manera serena y razonable una situación muy compleja como la que existe aquí, ¿no? Porque eso pasa también entre los partidos independentistas. Hay una competencia electoral, hay una divergencia estratégica, y lo vimos el jueves mismo en el pleno del Parlamento cuando Torra anunció ese nuevo referéndum. Las caras de perplejidad ante sus propias filas, las de sus socios, eran más que descriptibles, ¿no? Eso, por lo tanto, no ayuda. Pero bueno, lo que está claro es que más allá de la posición que cada uno mantenga sobre la cuestión de la secesión en sí, cualquier persona razonable en Cataluña, aunque sus tesis sean las tesis independentistas, tiene que rechazar de plano las imágenes que estamos viendo de una minoría violenta que pretende enseñorearse de las calles de la ciudad. Por lo tanto, eso yo creo que debería ser el mínimo común en el que todo el mundo se pusiera de acuerdo.
Hay algunos partidos políticos, hablando de esta falta de unidad, don Ferran, que están pidiendo medidas excepcionales. Es verdad que cada uno pide una distinta, desde la más llamativa del estado de excepción que pide Vox, al 155 de Ciudadanos, o la aplicación de la ley de seguridad nacional que pide el Partido Popular. Sin embargo, el Partido Socialista y el Gobierno dicen que todavía no consideran que se den las circunstancias para aplicar ninguna de esas medidas. Después de lo que ha pasado estos cuatro días, ¿se mantiene el Partido Socialista de Cataluña, don Ferran, en esa posición?
Mire, yo se lo digo con toda la sinceridad. Creo que hay sectores políticos, además, no todos en el independentismo, también en otras opciones, que están apostando al cuanto peor mejor. Y yo creo que habría que configurar un bloque de sensatez para aislar a los partidarios de esa teoría de cuanto peor mejor. Yo creo que hay algún sector que está soñando con que haya una sobreactuación, una reacción desmedida del gobierno central, para así justificar internacionalmente pues la aspiración a una secesión como remedio, digamos, ¿no? Eso yo creo que no se puede producir, y una cosa es que se contemplen todos los escenarios por si al final se tuviera que acudir a alguno de ellos, pero mientras haya un Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña que se coordina con los otros cuerpos de seguridad del Estado y trata con mayor o menor éxito, porque también es complejo gestionar esto en la calle, donde hay mucha otra actividad, pero trata de mantener el orden público, pues yo creo que hay que dar tiempo a ver si se puede canalizar la situación en la calle. Hemos vivido otros momentos de muchas algaradas, y algunas con tanta intensidad como la actual. Recuerdo que no hace tanto, con ocasión de un desalojo del centro de Can Vies en Sants, también hubo una semana entera de disturbios, ¿no? Pero bueno, a cada uno habrá que hacer su reflexión, ¿no? Tendrá que hacer su reflexión sobre si cree que esas medidas excepcionales van a contribuir a un mejor clima en Cataluña o van a empeorarlo.
Y una última pregunta, si me lo permite, don Ferran, que sé que es una noche ocupada para todos. Hoy el ministro del Interior, Grande Marlaska, cuando ha comparecido, lo primero que ha dicho es que ha habido una manifestación pacífica de aquellas personas que han querido ejercer su derecho absolutamente constitucional a la manifestación. Ha dicho cientos de miles, más de 500.000. En todo caso, ha añadido menos que en otras manifestaciones. Está como echándole agua al vino de lo que pueden vender los independentistas como una reacción multitudinaria. ¿Usted también cree que ha pinchado esa manifestación?
Bueno, mire, a mí me cuesta verlo, es decir, cualquier manifestación que supera el centenar cientos de miles de personas, sea un ciento, sean 200 de miles, me parece una manifestación muy grande. El independentismo ha mostrado en ocasiones mayor capacidad de movilización, pero muchas veces concentrando todos sus esfuerzos en la ciudad de Barcelona. En cualquier caso, nadie discute a estas alturas la capacidad de movilización del movimiento independentista, pero la cuestión es, ¿para conseguir qué? Es decir, ¿qué creen que va a cambiar con el hecho de paralizar Cataluña un día, tres días, una semana? ¿Va a cambiar la correlación de fuerzas en Cataluña entre los que no están de acuerdo con la secesión y los que sí? Se me hace difícil pensar que vaya a ser así, ¿no? Y desde luego, si ha habido otra manifestación que además tiene este carácter violento, eso tampoco contribuye en nada a la imagen de del propio independentismo, y por ello tratan de desmarcarse, aunque a veces con torpeza. Pero bueno, hay que distinguir, creo, la gente que se manifiesta pues ordenadamente y sin romper la convivencia, de la que yo creo que ha perdido absolutamente la medida en los últimos días.
Don Ferran Pérez, portavoz adjunto del PSC en el Parlament de Cataluña, un millón de gracias por atender esta llamada y mucha suerte durante los próximos minutos. Bueno, hablaba Ferran Pérez desde Barcelona de lo que él considera una manifestación muy grande, y es verdad, cuando se reúnen cientos de miles de personas estamos hablando de una manifestación multitudinaria. Otra cosa es que luego haya que calibrar si efectivamente esa multitud,
porque lleva dos días manifestándose, cruzando Cataluña, esa manifestación.
No, la de hoy en Barcelona es una. Déjate de gaitas, sí, Tomás Cuesta. Luego, si quieres, discrepamos. Déjame que salude a Pablo Planas, lo tenemos congelado al otro lado del lío telefónico, y que quiero que se incorpore también a esta tertulia cuando adquiramos una cierta velocidad de crucero. Tú, Pablo, estás en Barcelona, has vivido no solo esta, sino muchas. ¿Compartes la impresión del señor Pedret o crees que sí que se puede hablar de un cierto pinchazo en lo que ha sido la manifestación cívica esta tarde?
Buenas noches. No, comparto esa teoría de Pedret de que había mucha gente, ciertamente, había mucha gente. Llevan 5 días con manifestaciones, ocupaciones del aeropuerto, cortes de carretera, asaltos a estaciones de tren, altercados, disturbios, terrorismo callejero por la noche, y efectivamente ya han reunido a un montón de gente en Barcelona. También es verdad que la huelga ha sido un auténtico fracaso. El consumo de energía eléctrica ha sido el mismo. Y lo único que han logrado los separatistas es paralizar la función pública de la Generalidad y la enseñanza, es decir, sus predios, sus feudos. El comercio ha estado abierto, y además es una imagen muy singular, la de grupos de manifestantes que se dirigían al centro de Barcelona y que paraban a tomar una cerveza o a comer en restaurantes y bares que estaban abiertos. Es decir, gente que proponía una huelga general, pero que decidía mantener supermercados, bares y otro tipo de comercios abiertos, porque en fin, no todos los días se viene a Barcelona, que es una ciudad eminentemente comercial, y claro, desde Berga, desde Vic, desde Tárrega, desde Lérida, desde los sitios donde han partido estos buenos ciudadanos, pues en fin, Barcelona supone un aliciente y un atractivo. Entonces, la huelga ha sido un fracaso, la manifestación un éxito, porque ha sido más numerosa que la del pasado 11 de septiembre. Pero luego, claro, es que Pedret y Roldán muestran dos imágenes, dos visiones absolutamente diferentes. Es lógico, por un lado, pero no es lógico, porque lo que estamos viendo lo estamos viendo todos. Y es una situación de excepcionalidad que poco tiene que ver con los disturbios de los que hablaba Pedret, de Can Vies, y que es de una anormalidad manifiesta. Es decir, 4 noches de fuego en Barcelona, pues en fin, nos tendríamos que retrotraer al siglo pasado.
Ahora valoramos eso. Gracias, Pablo. Gracias por incorporarte. Te quedas en la tertulia. Vamos trufando las opiniones en la mesa con las opiniones también de los actores de la vida política. Hemos hablado con el Partido Popular, hemos hablado con el Partido Socialista de Cataluña, con Ciudadanos. Déjenme que hable ahora con un representante del Gobierno, con una secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, que tiene entre manos además un cometido especialmente complicado, que es la de vender de cara al exterior una cierta imagen de normalidad para que en el mundo tengan una visión razonable de lo que está ocurriendo en España. Irene Lozano, bienvenida, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A mí me parece que es una, en fin, una tarea hercúlea, casi, si me lo permites.
Bueno, hombre, no son días complicados, eso es verdad, pero también es cierto que ya sabíamos que lo iban a ser, ¿no? Y llevamos muchos meses preparándonos y preparando a todos los diplomáticos que están en el exterior, los embajadores, los cónsules, etcétera, para afrontar cuando llegara este momento y tener el argumentario de lo que hay que decir. Que decíais, hay que vender la imagen de normalidad. No, hay que vender la realidad de lo que está pasando. Si a nosotros lo que nos perjudica fuera son las campañas de desinformación que ha hecho el aparato independentista, no nos perjudica la realidad. Oiga, que hay disturbios, que hay protestas, etcétera, pues como las hay en todos los países cada cierto tiempo, ¿no? En países que son muy cercanos a nosotros, la misma Francia muy recientemente ha sufrido la crisis de los chalecos amarillos, por poner un solo ejemplo, ¿no? O sea que es una situación que cualquier En cualquier país, cualquier opinión pública entiende perfectamente. Lo que hay que hacer es evitar las manipulaciones y la desinformación del aparato independentista.
Bueno, y al servicio de esa campaña, digamos, de información, de ese esfuerzo informativo, hemos visto que muchos ministros del Gobierno de España han estado volcando también sus declaraciones a medios internacionales. ¿Cuál es el feedback, la respuesta, Irene, que llega desde los países europeos? ¿Ellos entienden lo que está pasando? ¿Son capaces, digamos, de tener una idea aproximada de las reclamaciones independentistas y del clima que se está viviendo en algunos lugares de la comunidad autónoma catalana?
Bueno, sobre todo yo creo que hay algo, algunas percepciones erróneas muy importantes que hemos cambiado en un año, y eso, estos días, pues por supuesto se ha reduplicado el esfuerzo, pero también se ha notado, ¿no?, el trabajo que hemos venido haciendo. Por ejemplo, nosotros no pretendemos que la gente que sienta simpatías por la causa independentista, que los hay, pues nacionalistas de distinto tipo, de corsos o de la región del Véneto o escoceses, no pretendemos que dejen de sentir simpatías hacia el independentismo. Lo que sí les informamos es a los gobiernos, a los parlamentos y a la opinión pública en general. Por ejemplo, un dato que no estaba tan presente como nosotros pudiéramos esperar es que la sociedad catalana está partida por la mitad y que los partidarios de la independencia nunca han sumado más del 48%, y que en este momento, según el propio Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, son mayoría los que no quieren independencia. Entonces, cuando tú les dices esto, que son datos, que son hechos, no es una opinión, pues la gente cambia bastante la percepción. Ah, bueno, entonces lo que yo me creía que es un movimiento masivo de la sociedad catalana, resulta que es que desde las instituciones se trata de imponer una voluntad a esa mitad de la sociedad catalana que no quiere. Entonces cambia mucho la percepción, ¿no? Todo esto lo llevamos contando mucho tiempo, y es verdad que en estos últimos días los ministros y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, han hecho un esfuerzo impresionante por reduplicar esa presencia, porque sabíamos que iban a ser días en los que había que explicar muchas cosas, y en general la receptividad, por supuesto, va por barrios. Hay países que son más difíciles, hay medios que son más difíciles, pero lo que sí teníamos claro es que había que asegurar que nuestro mensaje estuviera al menos en pie de igualdad, ¿no? Que no podía ocurrir, como había ocurrido otras veces, que ellos diseminen su mensaje y eso no tenga respuesta. Y a mucha gente la hemos convencido, por lo que yo veo en muchos periódicos y en muchos columnistas, editoriales, etcétera. O sea que estamos moderadamente satisfechos, sin querer ser triunfalistas en absoluto.
Bueno, una última pregunta, Irene, porque sé que además tu agenda es muy complicada y lo entiendo perfectamente, y no quiero ser yo el cómplice o, vamos, el artífice de entorpecer una labor tan interesante como la que estás desarrollando, pero la experiencia cercana, histórica, los acontecimientos de hace dos años, de 2017, nos permitieron llegar a la conclusión de que España había sido capaz, vamos, los independentistas habían sido capaces de vender la idea de la violencia, de la represión policial desproporcionada, de un Estado que no garantizaba los derechos democráticos. Es por eso, pregunto, que hay más contención ahora, que el presidente del Gobierno, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están tratando de mantener una posición que quede inequívocamente clara, no responde a la provocación, con un uso que pudiera ser considerado desproporcionado allende nuestras fronteras?
Bueno, yo creo que el afán de que la respuesta sea proporcional está presente como algo que es un fin en sí mismo. Es decir, que se debe responder, y el presidente del Gobierno lo insiste mucho, y el ministro Marlaska también en sus comparecencias, la respuesta policial tiene que ser proporcional al problema de seguridad que haya en un punto concreto, en un momento concreto, y eso es una actuación que se quiere mantener así porque se considera que hay que hacerlo así, al margen de que eso proyecte una determinada imagen. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, yo creo que es algo que está totalmente desvinculado. Nosotros tampoco vamos contando películas a la gente, porque siempre hemos tenido claro desde el primer momento que había que contar la realidad, pues oiga, sí, pues de repente a veces han ocurrido excesos policiales, pues como en todas las democracias del mundo, para eso están los tribunales, y hay, cuando se han visto situaciones de tal, se puede denunciar. Que hay, no sé, otro tipo de problemas, pues claro, o sea, que no pretendemos tampoco transmitir una imagen de fantasía, ¿no? En estos momentos hay una situación crítica, hay disturbios, y lo que hay es que el gobierno está controlando la situación y garantizando los derechos de quienes se quieren manifestar pacíficamente y garantizando la seguridad de todos. Y eso es lo que es así, es real, y es lo que transmitimos.
Irene Lozano, muchísimas gracias por atendernos esta llamada. Suerte con ese trabajo que nos conviene a todos.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
La secretaria de Estado de España Global, a todo esto lo que no podemos es consignar todavía ninguna reacción institucional del gobierno catalán, porque hasta donde yo sé, Leticia Vaquero Torra tiene comprometida algún tipo de comparecencia en algún momento del día, o por lo menos eso se especulaba, pero está reunido con una parte del gabinete y no sabemos nada más de él.
No sabemos absolutamente nada más. Si tenemos alguna noticia de ello, informaremos. Lo que sí sabemos, Luis, es que ahora mismo está reunido el gabinete de crisis del gobierno catalán. Es la tercera vez que se reúnen el día de hoy. Entre ellos participa el consejero del Interior, que hace unos pocos minutos ha dado una entrevista a TV3, por eso él participa en modo videoconferencia, que ha dicho algunas cosas. Le preguntaba al periodista que cuántas noches más van a tener que aguantar los ciudadanos barceloneses esta violencia en las calles. No ha podido responder nada más, solo ha podido decir que ojalá esta noche fuera la última, ¿no? Como diciendo, esto no tiene nada que ver con nosotros. Ha dicho también sobre uno de los anuncios que hacía el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de que recurrirían al Código Penal y con el Código Penal en la mano, pues se podrían llevar penas de 6 años de prisión las personas que están ocasionando todos estos altercados. Y lo que ha dicho el consejero es que no hay precedentes de algo de esta manera en Cataluña. En los últimos 25 años no han vivido esta violencia extrema, y él no se da por aludido, sobre todo en el caso de los manifestantes independentistas, porque le ha preguntado al periodista que a quién se está refiriendo, hacia quién va esa amenaza, le ha dicho el periodista de Grande Marlaska, y ha dicho, bueno, de los independentistas no, porque somos pacíficos, cívicos, así que nosotros no es. Y sobre el uso de las pelotas de goma, que ya sabéis que la Asamblea Nacional Catalana ha pedido su dimisión por no prohibir a la Policía Nacional, que no depende de él, que las utilicen, él se ha lavado las manos y ha dicho que cada cuerpo utiliza lo que considera oportuno, lo que es su protocolo.
Bueno, pues si hay novedades en respecto a Torra, las comentaremos. Habéis escuchado muchas cosas, queridos contertulios. Pablo Planas, tú estás por teléfono, no les ves. Así que si te vas a convertir en un, digamos, contertulio civilizado, es muy probable que no te oigamos en toda la noche. Así que tú interrumpe, interven cuando te dé la gana, no te dejes intimidar por la voz solemne de Tomás Cuesta, ni por el énfasis habitual de Marisol Hernández. O sea, y si te quieres callar, allá tú. O sea, quiere decir que eres muy libre de tus pronunciamientos y de tus silencios.
También me puedes dar paso de vez en cuando.
Bueno, ¿verdad? Sí, también es verdad, pero vamos, quiere decir que de mí no te fíes mucho, porque ya sabes que yo, como director de orquesta, soy manifiestamente mejorable. Bueno, de lo que habéis oído, queridos contertulios, ¿hay algo que os haya llamado la atención?
Joder, mucho. El escaqueo, la sección de escaqueo del portavoz adjunto del Partido Socialista ha sido, vamos, de aurora boreal. Es que no sé cómo no se avergüenza de decir las cosas que dice.
Decir, como, ¿pero cuál en concreto?
Hombre, eso de que hoy, de que esto ha pasado otras veces, de que es comparable con otros aldarulls, como se dice en catalán, más otros avalots de estos en la ciudad. Lo de la historia, ha contestado bien a Lorena Roldán. Evidentemente la manifestación de hoy ha sido enorme, es decir, en TVC se estaban dando imágenes de Gerona, de Reus, de Vic, de Berga, de Tarragona, de Lérida, estaban vacías, es decir, la huelga posiblemente.
Bueno, ahora había incidentes, ¿eh?
Bueno, sí,
está bien, sí, están produciendo
Gerona
incidentes
también, pero quiero decir, pero las ciudades estaban cerradas. Estaban cerradas. O sea, la huelga general en Barcelona no habrá sido nada, pero en el pequeño comercio de la Cataluña profunda ha sido absoluta. Sí, pero primero, porque te señalan.
Sí, pero yo creo que lo que también apuntaban es que nos mantenemos, digamos, en los mismos porcentajes, ¿no?, de una sociedad dividida. Barcelona, pues, en unos sectores sí, mucho seguimiento, en otros menos. Es verdad que mucha afluencia a la manifestación, yo lo he dicho también antes, aunque menor que en otras ocasiones, pero mucha afluencia, lo que significa que el apoyo al independentismo, evidentemente, sigue siendo muy fuerte, y yo creo que es el gran pilar con el que cuentan, con la salvedad de que la división que se ha abierto en sus filas, pues sí, pero bueno, ya veremos a dónde.
Nos vamos a lo mismo. Barcelona no es Cataluña entera. No, y hay una gran cantidad de Cataluña que está absolutamente dejada de la mano de Dios y del Estado.
Fundamentalmente las provincias de Girona y de
Lérida y buena parte de Tarragona.
Efectivamente.
Porque Reus hoy era igual, territorio conquistado. Luego, yo creo que las historias que dice, perdona, ya acabo, Irene Lozano, de que lo de los chalecos amarillos en Francia, es que no es lo mismo. Los chalecos amarillos pretendían derribar un gobierno, cosa que no han conseguido. Estos prefieren, que pretenden romper la nación.
Bueno, esto sí, eso, pueden, vamos, es decir, si derribar un gobierno también.
Es, ¿no? Absolutamente distinto. No, no, perdona, no, derribar un gobierno. Perdón. No,
pretenden derribar un Estado, sí, no pero, un gobierno.
Pero, o sea, pero aparte de eso, bueno, pero Tomás. No, vamos a ver, es decir, hay un cierto paralelismo entre la violencia. Hay un cierto paralelismo entre la violencia de los chalecos amarillos y la violencia de estos últimos días en algunas ciudades catalanas, especialmente en Barcelona. Las tácticas son en buena medida, pues eso, tácticas de guerrilla urbana. Estos jóvenes no bajan a la calle.
Los chalecos amarillos no eran jóvenes, eso en buena parte. Eran adultos. Bueno, cazadores.
Aquí efectivamente el perfil en general es más joven, aunque no todos son tan jóvenes, pero efectivamente el perfil es bastante joven en general, y además jóvenes, algunos menores, que están a veces en primera línea. Yo creo que la manifestación, sin lugar a dudas, en Barcelona ha sido un éxito, y toda la organización de las columnas que convergen, las cinco columnas más la columna de la CDR, los CDR, que fue autónoma durante un tiempo, que convergen hacia Barcelona, todo eso es un éxito. La huelga, tengo algunas dudas, no tanto por lo cierre en muchas ciudades pequeñas, efectivamente, que era total y absoluto, sino más que nada por el consumo de electricidad, que es un dato relevante, y que ha sido que ha sido inferior a la media,
y los datos, todos los datos que ha dado Grande Marlaska eran de irrisorios, ¿eh? O sea, desglosando el sector público también, lo digo. Ahora, si sirve.
No, y yo creo que de todas formas, es decir, incluso la huelga es difícil de medir, porque hay mucha gente, sobre todo en lugares pequeños, que se siente obligada a hacer huelga.
Hombre, es que si no te señalan.
Se siente obligada a hacer huelga, y hay gente en el centro de Barcelona, ahí hablo sobre todo de una parte del comercio, sí, antes hablaban de aquellos manifestantes que se habían parado a tomar unas cañas en el camino o unos bocadillos, pero también hay gente que por miedo a saqueos cierra sus tiendas, es decir, y todo eso hace.
Pero ya saquearon, anteanoche saquearon Zara.
A los funcionarios de la Generalitat, incluido la educación, prácticamente se les invita a no acudir al trabajo.
Y sin embargo, la incidencia entre los funcionarios me ha sorprendido pequeña. Porque ha sido bastante pequeña.
Con lo cual, creo que la manifestación ha sido un éxito y que la huelga no ha sido un éxito. Y creo también que la violencia asusta a mucha gente, incluso gente que está en la manifestación. Pero repito, creo que hay connivencias con los violentos en parte de la en algunos sectores del gobierno, que además creo que algunas van a salir a flote en el marco de investigaciones de la Guardia Civil o de la policía. Esas connivencias van a acabar saliendo a flote, y yo creo que algunas sorpresas judiciales vamos a tener en los próximos años.
Dejadme que proteja un momento a la ausencia, te doy enseguida la palabra, porque es que si no, Pablo Blanes efectivamente no va a hablar. Y como ya veo que no está por forcejear por la vía telefónica, déjame que te pregunte. ¿Coincides? Parece que Tomás Ignacio y Marisol, ahora lo sabremos enseguida, se han puesto de acuerdo en un titular. La huelga un fracaso, la manifestación un éxito. ¿Tú suscribes eso o no?
Sí, sí, por supuesto. La huelga ha sido un auténtico fracaso, no solo por los datos de energía, sino porque, por ejemplo, Mercadona, las grandes distribuidoras de comercio, de alimentación, etcétera, han abierto los mercados. Hasta el mercado de San Antonio, que está en el centro y en uno de los barrios más independentistas de la ciudad, estaba abierto. ¿Y han conseguido paralizar la ciudad? No, han conseguido paralizar algún polígono industrial porque han cortado carreteras, etcétera, pero hoy no iba de huelga. La intersindical del asesino de Bultó, de Carles Sastre, de este exterrorista, fundador de Terra Lliure, no es un sindicato muy potente, no contaban con el apoyo de UGT y de Comisiones Obreras. ¿Han paralizado la educación? Pues sí, han cerrado los colegios. Llevan toda la semana con los institutos, los colegios y las universidades cerradas. De hecho, han utilizado a los estudiantes como punta de lanza para cortar carreteras. Hoy los estudiantes muy jóvenes además, eran punta de lanza en los disturbios en Vía Layetana. Son críos que utilizaban los monopatines como escudo ante los pelotazos de la Policía Nacional. Es decir, han hecho todo lo posible para colapsar el centro de la ciudad de Barcelona, y lo han logrado, pero desde luego la gente, el que ha podido, ha ido a trabajar, y el que ha podido ha abierto su comercio, y el que y los que estaban en el centro de la ciudad pues tenían las persianas a media asta en previsión de altercados, pero ha habido muy pocos piquetes esta mañana. Se han reservado realmente los piquetes, se han reservado la gente que está predispuesta a matonear, a chulear por la calle, pues se ha reservado para los disturbios de la tarde.
Que ha habido piquetes en Tarragona, en Girona.
A ti te voy a sacudir, ¿eh? Tú estás muy poco colaborador. La prueba de Marisol, claro, está esperando su turno y tú eres un abusón.
Lo siento,
lo siento, pero cada vez que puedo meto la cuchara.
No, yo iba a hacer la broma porque antes Leticia preguntaba que no sabemos nada de Quintorra, ¿no? Yo creo que lo podríamos ver igual en cualquier imagen, ¿no? En Vía Layetana, ¿no? Que no sería descabellado. Y sobre...
No te debería extrañar cuánto tiempo tardó en intervenir...
Por eso, ¿no?
Después de los primeros altercados.
Perdonad,
más de 24 horas.
Y luego para comparecer un minuto...
¿Qué dices, Pablo? Perdona, que no te he oído.
Es que ha salido en Twitter, Torra. Ha hecho un mensaje en Twitter dando las gracias, felicitando y hablando de los movimientos cívico, pacífico y festivo de la huelga de esta tarde.
Bueno, pues está bien, está bien.
Bueno, pues ayer fue un minuto, pues ahora es un tuit. Bueno, pues se mantiene la misma... En la misma coherencia. Yo la verdad es que se me apagó el móvil, fui a cargarlo y ya había acabado Torra de hablar. Fue un visto y no visto. Yo creo que escuchábamos a Irene Lozano hablando del trabajo que ha hecho el gobierno durante este año, que yo creo que es cierto, ¿no? Que han hecho un trabajo importante que no se había hecho antes, ¿no? De al menos de explicación a nivel internacional. Esto se había dejado por parte del Ejecutivo de Rajoy, pero sinceramente creo que después de la semana que llevamos y de lo que hemos visto hoy puede caer en saco roto. O sea, es verdad que en estos primeros días la imagen que ha trasladado el independentismo ha sido de muchísima violencia, que eso ha generado una convulsión tremenda en todo el movimiento. Sabemos porque se ha publicado que estuvo el otro día Torra a punto de destituir al conseller de Interior, que Esquerra tuvo que arremangarse de manera importante para evitarlo, que bueno, que esa
ayer, que no es de Esquerra.
Que no es de Esquerra, que es de Junts per Catalunya. Sabemos que la comparecencia en el Parlamento, donde volvió a llamar a una nueva declaración unilateral de independencia, no contaba con el, no lo sabía nadie, no contaba con ni con su, el apoyo de su grupo, ni menos lo sabía Esquerra Republicana. Entonces, digamos que se está cociendo una fractura que todos hemos apuntado durante mucho tiempo, pero que parece que en estos días podría acabar de concretarse, porque Joan Tardà ha pedido la convocatoria de nuevas elecciones, que es una voz muy autorizada, sí, pero lo ha vuelto a pedir hoy, y lo decía Ignacio, hay una investigación abierta, y ya veremos esa investigación a dónde nos conduce, ¿no? Porque, bueno, el nombre del presidente de la Generalitat no se desvela nada, ya ha salido.
Hay más, o sea, detrás.
Bueno, sí, pero entre los que conocemos ya porque se ha publicado está el nombre del presidente de la Generalitat.
Enseguida os doy el turno, pero permitidme que vaya atendiendo los frentes informativos. Tenemos a Esmeralda Ruiz en la Plaza de Cataluña. Los disturbios que empezaron a Vía Gaditana se han ido desplazando y ahora mismo se concentra allí el momento de mayor tensión y hasta donde yo sé va increciendo. Lenta pero progresivamente. Esmeralda, bienvenida, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Luis. Situación completamente descontrolada en este momento. Están arrancando vallas, arrancando señales de tráfico, están intentando arrancar un árbol, todo para montar una barricada tremenda que colapse toda la Plaza Cataluña. En este momento, 5 furgones de los Mossos de Escuadra intentando cruzar. Es imposible. Los radicales lanzan piedras, ladrillos contra los coches de la policía que se van moviendo en dirección Vía Layetana. Podéis escuchar los cohetes. La gente corre descontrolada porque la situación no estaba prevista. No estaba previsto, Luis, que se trasladase tan rápido esa marcha de los radicales desde la Vía Layetana hasta este punto de la ciudad condal, montando la barricada. Todo lo que van encontrando a su paso lo van arrancando. Va a ser tremenda porque además la policía no está interviniendo, al menos en este punto que yo tengo enfrente, para intentar impedirlo. Vallas, como te digo, están intentando arrancar 2 señales de tráfico Tremendo, Luis.
Una pregunta, descontrolada, ¿eh? Una pregunta, Esmeralda, porque tú llevas toda la tarde allí, has ido viendo precisamente cómo se han ido trasladando los focos de mayor tensión. ¿El número de radicales que ves ahora en la Plaza de Cataluña es superior o es constante? Es decir, ¿están los mismos que en la Vía Layetana o han ido recibiendo refuerzos?
Es constante y también te digo que es verdad que algunos se están asustando con los coches de policía que se van acercando, se dispersan, salen corriendo y en cuanto se despistan los policías regresan otra vez al punto donde están montando la barricada. Unos 100 personas podría haber ahora mismo que salen corriendo porque suben por la Rambla, si no me equivoco, un coche de policía y ese sí que está consiguiendo dispersarles, salen todos corriendo, se queda completamente vacía la zona donde estaban montando la barricada. Por lo menos ahora mismo, situación controlada en cuestión de segundos, ¿eh?
Gracias, Esmeralda. Seguiremos en contacto permanente para que cada vez que veas que hay un acontecimiento informativo que merezca la pena, podamos contarlo lo más en directo posible. Un saludo y cuídate mucho.
Luis, no te preocupes.
Es que esta es una aguerrida reportera. Ayer tuvo un lío de muchísimo cuidado, porque además, como no se pone el casco, no sé por qué, pues entonces tuvo que ser protegida por unos hombres que estaban por ahí, porque si no le hubieran caído no sé cuántas piedras encima de la cabeza.
No, pero es que además la situación para el resto de compañeros está siendo complicada, ya no solamente porque están en medio de una batalla campal, sino porque son increpados y se les impide hacer su trabajo a cada momento. O sea, cualquier medio que no sea de catalán, netamente catalán, está mal visto, es una vergüenza.
En ese aspecto sí se ha ganado una pequeña batalla, puesto que ha habido varios comunicados, uno de ellos de Reporteros Sin Fronteras hace unos días, resaltando que la prensa, no, sobre todo la prensa en la calle en Cataluña, especialmente en Barcelona, no gozaba de libertad para trabajar.
Bueno, ahora la situación es una situación que a mí me parece incierta. Le preguntaban a Buc, nos lo contaba Leticia Vaquero, ¿hasta cuándo va a durar esta inseguridad en las calles de Barcelona? El propio consejero de Interior del gobierno catalán no tiene ni la más remota idea. Hoy los CDR nos han anunciado una acampada indefinida, lo cual quiere decir que podemos empezar a cronificar, digamos, esta situación y que ya metabolicemos, desgraciadamente, que cada noche un rato en un lugar de Cataluña arderán unos contenedores, habrá gente asustada y aquí paz y después gloria.
Esa es la intención. Yo creo que hay una doble intención por parte del independentismo, por parte de la mayoría del independentismo, que yo creo que es pacífica, consiste en seguir con movilizaciones en los próximos días hasta que se constate que hay un cierto cansancio, pero mientras la gente siga acudiendo, movilizándose, lo van a intentar mantener con diversas acciones. Y por otra parte, por parte de estos grupos radicales, que repito, están perfectamente organizados y probablemente inspirados desde muy arriba, también la intención de mantener la presión en la calle, la presión violenta en la calle durante unos cuantos días, porque, repito, consideran, y aquellos que les instigan también, que cuanto peor, mejor, en la medida en que les gustaría que en campaña el gobierno de España, el gobierno de la nación, tomara decisiones drásticas que probablemente podrían, creen ellos, reportar más votos al conjunto de los partidos nacionalistas y especialmente, yo creo, a Junts per Catalunya y la CUP.
En estos momentos, perdona, Pablo, digo, en estos momentos, y Pablo me podrá corregir, que si Torra es una marioneta absoluta.
Siempre, bueno, en estos momentos siempre, y desde siempre, el principio se propusieron.
Principio, el que pidió la dimisión de Buc fue Puigdemont, desde Bruselas. Y el que ha mostrado
que ejecuta,
toda la historia,
claro,
de...
Y el que lo intentó...
Vamos, él lo sabe. Respecto a la presión, es que presión en Cataluña existe todos los días. Es que hay cuarteles de la Guardia Civil que están rodeados a diario, por la noche. Pero Pablo lo conoce bastante bien.
No, yo quería decirte que Torra es un pelele, ciertamente, y que hay una intención, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años, ahora no se trata de que Torra o Torrent o cualquier otro líder independentista salga a proclamar la República en el Parlamento o en el balcón de la Generalidad. Ahora se trata de que sea el pueblo, entre comillas, el pueblo, de que haya una situación de desbordamiento, de insurrección popular, que les lleve o bien hasta las elecciones, o bien más allá de las elecciones, en la que la independencia se dé por descontado. Hoy lo decía Jussac, decía, me parece que hemos proclamado la independencia, y efectivamente es una a situación distinta. Antes decían que el proceso era un movimiento que iba de abajo arriba, que la ciudadanía, el pueblo, mandaba por encima de los políticos. No era cierto, eran los políticos quienes más. Y luego Puigdemont, entre otros, con Junqueras, quienes dirigían este movimiento. Ahora es el pueblo, está absolutamente descontrolada la situación. Descontrolada, pero con un matiz. Nos llevaremos sorpresas, como decías antes, Ignacio, cuando se produzcan detenciones o cuando avancen las investigaciones, por ejemplo, sobre el tsunami democrático.
Hombre,
¿quién está detrás del tsunami democrático? Bueno, probablemente gente que apoyó y que estuvo detrás de...
Los mismos que los del 9N, los mismos que el 1 de octubre. Es decir, los que cuelan todas las urnas son los de Tsunami Democrático.
Aprovecho para contar, si me permitís, que Tsunami Democrático tiene algo de ilegal y que la Agencia de Protección de Datos lo está investigando. Quiero decir, cuando uno se descarga la aplicación, que por cierto no acaba de descargar, no se puede descargar porque hay geolocalización fuera de Cataluña, hay que estar en Cataluña y hay que tener un código QR, en fin, es muy complicado.
Y te lo tiene que dar.
Yo lo he intentado en varias ocasiones y he fracasado estrepitosamente. Y eso que se suponía que me habían dado un código, en fin, de todo, pero no, he fracasado estrepitosamente. Bueno, lo que quiero decir es que cuando uno se descarga la aplicación toma el control del móvil de la persona que se lo ha descargado, toma el control de la cámara, del micrófono y de la memoria, y como está geolocalizado, se sabe si se le pide que vaya a una manifestación, se sabe si ha ido o no ha ido a una manifestación. Tiene además el que se descarga la aplicación tiene que contestar un largo cuestionario explicando su disponibilidad horaria para manifestarse, explicando cómo acudiría al lugar.
Y sabemos cuánta gente se ha, a pesar de eso,
ayer según el Tsunami Democrático estaban en 15.000, pero desde luego ese número ha subido mucho. Entonces, tú puedes descargarte una aplicación, y eso es legal, que ceda el control del móvil, pues qué sé yo, a Enzo Radio. Si Enzo Radio tiene una aplicación, te preguntan un montón de cosas, si está dispuesto a ceder a que la aplicación acceda a tu cámara, a tu memoria, etcétera. Eso lo puedes hacer. Pero lo que no lo puedes hacer es con alguien que no sabes quién está detrás. Y por eso digo que es ilegal, porque no se sabe de quién es esa aplicación, quién la ha creado y para qué va a servir. Bueno, sí sabemos para qué va a servir, para movilizar a la gente en poco tiempo. Y esto hay una ilegalidad en la aplicación y por tanto la Agencia de Protección de Datos y yo supongo que la Fiscalía acabarán investigando esa aplicación.
No, pero una cuestión sobre lo que comentabais todos, lo decía Pablo, lo decíais vosotros también, de que la secesión se produzca ya, digamos, por la vía de los hechos en la calle. Esto está claro, estamos en esta fase, de hecho ellos lo explicitan claramente, la propia ANC lo ha dicho hoy, ¿no? Lo que pasa es que esto en sí mismo también contiene un veneno para ellos. ¿Por qué? Pues porque el conseller de Interior está siendo absolutamente cuestionado porque son los Mossos los que están reprimiendo esta violencia. O sea, ellos mismos han iniciado, sí, yo creo que sí, han iniciado un camino que les puede llevar a un desgaste, salvo el desgaste que estamos viviendo, que al final la situación de pronunciamiento en la calle sea tan clara, tan contundente que nadie le ponga pegas, ¿no? Y vuelvo a Esquerra. Entonces, Esquerra primero condena la violencia, al día siguiente condena al conseller que dirige a los Mossos. Entonces, al final habrá que saber en qué punto está para yo creo que para hacerse un poco la idea de realmente el movimiento independentista hacia dónde va. Porque es verdad que el control que quieren hacer esta vanguardia que lo ha controlado siempre y que quiere el cuanto peor mejor, el intento de control es claro, pero que puedan hacerse con todo el movimiento yo lo veo complicado.
Estaba diciendo Pablo, es que realmente hay dos vías. El Tsunami Democratic es muy importante, porque el Tsunami Democratic no son unos chavales con caretas en la calle.
No, pero se ha publicado en las investigaciones. Se ha publicado.
Los nombres. Sí,
yo creo que queda bastante.
Algunos nombres muy relevantes ya se han publicado.
Hombre, claro, algunos nombres muy relevantes. Hay gente que venían de Convergencia, de altísimos niveles de Convergencia, o sea, de al lado de Artur Mas en estas historias. Hay magnates de la comunicación metidos en esas películas. ¿Ves? Eso es, dice Pablo.
Exacto.
Sí, no, cuéntalo tú, Pablo, que lo cuentas mejor.
está Guardiola, Guardiola es el portavoz. ¿Dónde se va a meter Guardiola si no es con el amparo?
Guardiola, que estuvo año y medio viviendo de Rouras, por cierto.
Exacto, de gente muy importante, ¿verdad? De gente que además participó en el anterior Sanedrín que dirigió el golpe de Estado del 1 de octubre. Claro. Gente que, en fin, que algunos además tenían antecedentes por terrorismo.
Entre otros se habla que probablemente, que presuntamente, Oriol Solé, que fue el hombre que fue a ver a Assange 2 días antes del 1 de octubre para empezar a mover toda esta historia de las redes sociales y a cambiar y a empezar a cambiar. Tú fíjate lo que le costó a la Guardia Civil desmontar el tinglado del 1 de octubre. Las urnas.
No lo desmontó.
Y se utilizó Signal, exactamente igual, con las mismas.
Yo, en el tema de las urnas, ya que lo has tocado, ya sé que se dice que las urnas no se localizaron, etcétera, etcétera, y que pudieron entrar 6.000 urnas en Cataluña a través de la frontera de Francia, porque además no se llevaban muchas urnas, que cada particular llevaba unas cuantas en su coche, etcétera. Yo tengo alguna duda de que esas urnas no hayan sido localizadas, y tengo también a veces la sospecha de que el anterior gobierno, teniendo informes policiales y del CNI de dónde estaban esas urnas, decidió no actuar.
Sí, bueno. ¿Y dónde estaba, por ejemplo, un personaje como Torra, al que vieron entrar y salir de una de las naves que albergaba las urnas que se utilizaron en el referéndum? Es decir, que Torra no solo, es decir, no es nueva su relación con las personas que han delinquido y que con los CDR y con los que organizaron el anterior referéndum ilegal.
Bueno, permitidme un momento, estábamos pendientes, nos contaba Esmeralda Ruiz lo que se estaba viviendo en la Plaza de Cataluña. Hemos visto en las imágenes de televisión con la afluencia bastante masiva de coches de la policía, y hemos visto, es una anécdota, pero todo el mundo habla de las tanquetas de agua. Una tiene los Mossos de Escuadra y otra tiene la Policía Nacional. Hasta ahora no se han estrenado. Todo el mundo quería saber si efectivamente se van a estrenar o no. Y hay movimientos que permiten pensar que están dispuestos a estrenarlas en los próximos minutos. Y tenemos muy pendiente a Miriam Muro, por si acaso se produce ese acontecimiento. Políticamente, naturalmente, el interés, vamos, política, informativamente, quiero decir, el interés está en la calle. Con independencia de lo que pase, ya tenemos una primera valoración, y me gustaría que esto en detalle no nos pasara inadvertido, de lo que le está costando al Ayuntamiento de Barcelona en términos crematísticos, en términos de euros, todos los estragos que consecutivamente se van produciendo, porque la desaparecida Ada Colau, que no ha querido permitir que la policía de la Guardia Urbana intervenga para ayudar a los Mossos o para ayudar a la Policía Nacional, sí que ha querido aparecer en su papel de regidora de la ciudad condal para contarnos lo que nos está costando esta enorme cantidad de estragos. Nayara Fernández.
Después de 4 días de movilizaciones violentas en las calles de Barcelona, la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha realizado unas breves declaraciones ante los medios de comunicación esta mañana, en las que ha dado la bienvenida a las miles de personas que han llegado este viernes a la ciudad condal en las marchas pacíficas. Nos ha mostrado tan acogedora la primera edil barcelonesa con los grupos de extrema derecha que ayer por la noche protagonizaron protestas y que agredieron a un independentista. Colau ha afirmado que los Mossos cuentan con datos sobre los responsables de esa acción.
Tienen imágenes de estas agresiones y que, por lo tanto, van a practicar detenciones, que es una de las cosas que hemos pedido, ¿no? Que no haya impunidad con esas agresiones y que se detenga a los responsables.
Así se ha expresado Colau este viernes ante la prensa tras presidir una reunión del Centro de Coordinación por los altercados los últimos días, que según la alcaldesa fueron menos numerosos la pasada noche. Está mostrado su agradecimiento a los Mossos por su labor durante los incidentes de los últimos días y se ha pronunciado sobre los daños que ha sufrido la ciudad esta semana.
Han disminuido notablemente los incidentes esta noche. El número de contenedores, así como la noche anterior, habían sido 390. Los quemados esta vez son 60.
El Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido este viernes un balance sobre las 4 noches de disturbios y ha valorado en 1,5 millones de euros los daños producidos en el mobiliario urbano, los contenedores y las señales de la ciudad. Según el consistorio, solo los daños durante las protestas de anoche ascienden a 65.000 euros.
Bueno, no sé lo que podremos acumular a esa cantidad de 65.000 euros durante las próximas horas. Pendientes, muy pendientes, lo que pueda pasar en los próximos minutos en la Plaza de Cataluña, porque hemos visto imágenes hasta ahora, para mí, inéditas de no sé cuántos, 40, 50, 60furgonetas de la Guardia Civil acudiendo de manera coordinada, masiva, para tratar de dispersar a las personas que estaban amenazando con provocar esos disturbios. Así que inmediatamente después de la publicidad, nuestra primera cita será con la Vía Layetana y con la Plaza de Cataluña.
En Casa de Herrero, es Radio.